1971. Adivina quién viene a cenar esta noche, dijo Woodle. Entró en mi despacho y me alargó el telex. Kitami había aceptado mi invitación. Venía a pasar unos días a Portland. Luego iba a hacer un largo recorrido por todo Estados Unidos por razones que al parecer no quería compartir. Visitar otros potenciales distribuidores, le dije a Woodle. Él asintió con la cabeza. Corría el mes de marzo de 1971. Nos juramos que Kitami iba a tener el viaje de su vida, que volvería a casa profundamente enamorado de Estados Unidos, de Oregon, de Blue Ribbon y de mí. Cuando hubiéramos acabado con él, sería incapaz de hacer negocios con nadie más. De manera, convinimos que la visita debía terminar con un broche de oro, con una cena de gala en casa de nuestro más preciado activo, Bowerman. Para organizar aquella ofensiva amistosa, lógicamente recluté a Penny. Fuimos juntos a recibir a Kitami al aeropuerto, y juntos lo llevamos a la costa de Oregon, a la casita que sus padres tenían en primera línea de playa donde habíamos pasado nuestra noche de boda. Kitami llevaba consigo a un compañero, una especie de maletero, secretario particular y amanuense llamado Hiraku Iwano. Era solo un muchacho, ingenuo, inocente, de veintipocos años, y Penny ya lo tenía comiendo de la palma de su mano ya antes de que enfiláramos Sunset Highway. Nos desvivimos para darles el idílico fin de semana típico del noroeste del Pacífico. Nos sentamos en el porche con ellos y respiramos el aire del mar. Los llevamos a dar largos paseos por la playa. Les dimos a probar salmón de primera categoría y les llenamos una copa detrás de otra de buen vino francés. Tratamos de concentrar la mayor parte de nuestra atención en Kitami, pero tanto a Penny como a mí nos resultaba más fácil hablar con Iwano, que leía y parecía carecer de malicia. Kitami, en cambio, daba la impresión de ser un hombre que la acumulaba a espuertas. El lunes, muy temprano, llevé a Kitami de regreso a Portland, al First National Bank. Del mismo modo que yo estaba decidido a seducirle con aquel viaje, pensé que él podría resultar útil para cautivar a Wallace, que podría responder por Blue Ribbon y hacer que resultara más fácil conseguir crédito. White nos recibió en el vestíbulo y nos condujo a una sala de reuniones. Yo miré a mi alrededor. «¿Dónde está Wallace?», pregunté. «Ah», respondió White. «Hoy no le va a ser posible unirse a nosotros». «¿Qué? Wallace era el motivo de que hubiéramos acudido al banco. Yo quería que Wallace viera el apoyo incondicional de Kitami». «Bueno, el poli bueno tendrá que transmitir su apoyo al poli malo», pensé. Dije unas palabras preliminares. Expresé mi confianza en que Kitami pudiera reforzar la fe del First National en Blue Ribbon. Y a continuación le cedí la palabra a Kitami, que frunció el ceño e hizo lo único que garantizaba que mi vida iba a complicarse. «¿Por qué no les da más dinero a mis amigos?», le preguntó a White. «¿Qué?», balbució White. «¿Por qué se niega a darles crédito?», insistió Kitami, golpeando la mesa con el puño. «Veamos», empezó a decir White. Kitami lo cortó. «¿Qué clase de banco es este? No lo entiendo. Puede que Blue Ribbon estuviera mejor sin ustedes». White se puso lívido. Yo intenté mediar. Traté de reformular lo que decía Kitami. Culpé a la barrera del idioma, pero la reunión había concluido. White salió hecho una furia, y yo me quedé mirando asombrado a Kitami, quien tenía una expresión en el rostro que decía, misión cumplida. Llevé a Kitami a nuestras oficinas de Tigard. Le enseñé las instalaciones y le presenté la cuadrilla. Tuve que esforzarme al máximo para mantener la compostura, seguir siendo agradable y bloquear todo pensamiento sobre lo que acababa de ocurrir. Temía que en cualquier momento pudiera perderla, pero cuando senté a Kitami en una silla delante de mi escritorio, fue él quien la perdió. «Las ventas de Blue Ribbon son decepcionantes», exclamó. «Deberían hacerlo mucho mejor». Perplejo, le dije que nuestras ventajas se duplicaban cada año. «No era suficiente», dijo secamente. «Algunos dicen que debería ser el triple», añadió. «¿Quiénes?», le pregunté. «No importa», respondió. Sacó una carpeta de su maletín, la abrió bruscamente, la leyó y luego la cerró de golpe. Repitió que no le gustaban nuestras cifras, que no creía que hiciéramos lo suficiente. Volvió a abrir la carpeta, volvió a cerrarla. La metió de nuevo en su maletín. Yo intenté defenderme, pero hice un gesto de indignación con la mano. Seguimos discutiendo durante un buen rato, de manera civilizada, pero tensa. Después de casi una hora en este plan, se levantó y me pidió usar el lavabo de caballeros. «Al fondo del pasillo», le dije. En cuanto desapareció de mi vista, salté de detrás de mi escritorio, abrí su maletín, rebusqué en su interior y saqué lo que parecía ser la carpeta que él había estado revisando. La deslicé bajo el papel secante de mi escritorio, luego salté de nuevo a mi silla y apoyé los codos encima del papel. Mientras esperaba que Kitami volviera, tuve el más extraño de los pensamientos. Recordé todas las veces en que había sido voluntario con los Boy Scouts, todas las veces en que había participado en los comités evaluadores de Eagle Scouts, repartiendo insignias de mérito al honor y la integridad. Dos o tres fines de semana al año interrogaba a muchachos de mejillas sonrosadas sobre su probidad y honestidad, y ahora me dedicaba a robar documentos del maletín de otro hombre. Me había metido por una oscura senda, y era imposible saber a dónde me llevaría, pero, fuera donde fuese, no había forma alguna de evitar la consecuencia inmediata. Tendría que recusarme a mí mismo del próximo comité evaluador. ¿Cómo ansiaba estudiar el contenido de aquella carpeta, fotocopiar cualquier trozo de papel y llevárselo todo a Woodle? Pero Kitami no tardó en volver. Le dejé que siguiera regañándome sobre las malas cifras. Le dejé que terminara de hablar, y cuando acabó le resumí mi situación. Le dije con calma que Blue Ribbon podría aumentar sus ventas si podíamos pedir más zapatillas, y podríamos pedir más zapatillas si teníamos más financiación, y nuestro banco podría darnos más financiación si teníamos más seguridad, lo que implicaba un contrato más largo con Onitsuka. De nuevo hizo un gesto con la mano. «Excusas», me dijo. Le planteé la idea de financiar nuestros pedidos a través de una sociedad mercantil japonesa, como Nisho Iwai, tal como ya le había mencionado en mis telegramas unos meses antes. «Bah», dijo él, «sociedades mercantiles. Primero envían el dinero, luego los hombres, se van metiendo en tu empresa y luego toman el control». Traducción: Onitsuka solo fabricaba una cuarta parte de sus zapatillas y subcontrataba las otras tres cuartas partes. Kitami tenía miedo de que Nisho descubriera la red de fábricas de Onitsuka, luego prescindiera de Onitsuka, se convirtiera en fabricante y llevara a Onitsuka a la quiebra. Kitami se levantó. Me dijo que tenía que volver a su hotel a descansar. Yo le dije que haría que alguien le acompañara y que más tarde me reuniría con él para tomar un cóctel en el bar del hotel. En el instante en que se marchó, fui a buscar a Woodle y le expliqué lo que había pasado. Cogí la carpeta. «Se lo he robado de su maletín», le dije. «¿Qué has hecho qué?», me preguntó. Él aparentó horrorizarse, pero sentía tanta curiosidad como yo por ver el contenido. La abrimos, la pusimos sobre su escritorio y encontramos, entre otras cosas, una lista de 18 distribuidores de calzado deportivo de todo Estados Unidos y un calendario de citas con la mitad de ellos. Así que ahí estaba, negro sobre blanco. Algunos dicen, algunos que criticaban a Blue Ribbon y malmetían contra nosotros eran nuestros competidores, y él iba a reunirse con ellos. Te cargas a un hombre Marlboro y surgen otros 20. Por supuesto me sentí indignado, pero sobre todo dolido. Durante 7 años nos habíamos consagrado a las zapatillas Tiger. Las habíamos introducido en Estados Unidos. Habíamos reinventado la línea. Bowerman y Johnson habían ayudado a Onitsuka a crear una zapatilla mejor. Y ahora sus diseños eran fundamentales, estableciendo récords de ventas, cambiando el rostro de la industria. ¿Y así era como nos pagaban? «Y ahora tengo que ir a tomar un cóctel con ese Judas», le dije a Woodle. Antes de eso fui a correr 6 millas. No sé si alguna vez he vuelto a correr tan deprisa, o ser menos consciente de mi cuerpo. Con cada zancada les chillaba a los árboles. Les gritaba a las telarañas que colgaban de las ramas. Eso me resultó de ayuda. Para cuando me había duchado, me había vestido y había acudido a reunirme con Kitami en su hotel. Casi me había serenado. O quizás estuviera en shock de lo que dijo Kitami durante la hora que pasamos juntos. De lo que dije yo, no tengo recuerdo alguno. De lo que sí me acuerdo es de esto. A la mañana siguiente, cuando vino a la oficina, Woodle y yo tramamos una artimaña. Mientras alguien se lo llevaba un momento a la sala de café, Woodle bloqueó la puerta de mi despacho con su silla de ruedas y volvió a deslizar la carpeta en el maletín. El último día de su visita, horas antes de la gran cena, me dirigí a toda prisa a Eugene para hablar con Bowerman y su abogado, Yakua. Dejé que Penny se encargara de traer a Kitami más tarde, pensando, ¿qué es lo peor que podría pasar? Es como si lo estuviera viendo ahora mismo. Penny, despeinada, con el vestido manchado de grasa, llegando a casa de Bowerman. Cuando salió del coche, pensé por un momento que Kitami la había atacado, pero ella me llevó aparte y me explicó que habían pinchado. Ese hijo de puta se ha quedado en el coche, en la carretera, y no me ha ayudado a cambiar el neumático, me gritó. La acompañé adentro. Los dos necesitábamos beber algo fuerte. Pero no era precisamente una tarea fácil. La señora Bowerman, devota de la ciencia cristiana, no acostumbraba a tener alcohol en su casa. Aquella noche haría una excepción. Pero me había pedido con antelación que, por favor, me asegurara de que todo el mundo se comportara y nadie se pasara de la raya. De modo que, aunque mi esposa y yo necesitábamos ambos un buen trago, me vi forzado a contentarme con un traguito. Luego la señora Bowerman nos reunió a todos en la sala de estar. En honor de nuestros distinguidos invitados, esta noche serviremos Mai Tai, anunció. Aplausos. Kitami y yo todavía teníamos algo en común. A los dos nos gustaban los Mai Tai, mucho. Había algo en ellos que nos recordaba a Hawái, aquella maravillosa escala entre la costa oeste estadounidense y Japón, donde podías relajarte antes de volver a las largas jornadas de trabajo. Aún así, aquella noche tanto él como yo nos limitamos a tomar solo uno. Y lo mismo hicieron los demás por consideración a la señora Bowerman, todos excepto su marido. Él nunca había sido demasiado bebedor. Seguramente nunca había probado antes un Mai Tai, y todos nos miramos con temor y consternación cuando las bebidas empezaron a hacerle efecto. Pero la cosa no acabó ahí. Algo en aquella fuerte combinación de curazao y zumo de lima, piña y ron hizo que perdiera la chaveta. Después de dos Mai Tai, se transformó en una persona distinta. Mientras intentaba prepararse su tercer Mai Tai, bramó: «Nos hemos quedado sin hielo». Nadie contestó. De modo que se respondió él mismo: «No pasa nada». Se fue al garaje, al congelador de piezas grandes de carne y sacó una bolsa de arándanos congelados. La abrió de un tirón, desparramando arándanos por todas partes. Luego echó un enorme puñado de estos en su bebida. «Así sabe mejor», anunció, volviendo a la sala de estar. A continuación recorrió toda la sala vertiendo puñados de arándanos congelados en los vasos de todos. Luego se sentó y empezó a contar una historia que parecía ser de un gusto más que cuestionable. Esta entró en un crescendo que temí que todos íbamos a recordar durante años. Es decir, siempre que lográramos entender dicho crescendo, en las palabras de Bowerman, normalmente tan claras y precisas, se notaban cada vez más los efectos del alcohol. La señora Bowerman me miraba con expresión airada. Pero, ¿qué podía hacer yo? Me encogí los hombros y pensé: «Usted se casó con él». Y luego pensé: «Ah, espere, yo también». En 1964, cuando los Bowerman asistieron a los Juegos Olímpicos de Japón, ella se enamoró de las peras Nashi, que son como pequeñas manzanas verdes, pero más dulces. En Estados Unidos no se cultivan. De modo que se llevó clandestinamente unas cuantas semillas a casa en el monedero y las plantó en el jardín. La señora Bowerman explicó a Kitami que, cuando las Nashi florecían, cada pocos años, le recordaban su amor por todo lo japonés. Él pareció bastante cautivado por aquella historia. «¡Bah!», exclamó Bowerman exasperado. «Manzanas japonesas». Yo me tapé los ojos con la mano. Hubo un momento al final en que pensé que la fiesta iba a descontrolarse y que íbamos a tener que llamar a la policía. Miré hacia el otro lado de la sala y divisé a Yaqua, sentado junto a su esposa, lanzando una mirada feroz a Kitami. Sabía que Yaqua había sido piloto de caza durante la guerra, y que su piloto de flanco, uno de sus mejores amigos, había sido derribado por un cero japonés. De hecho, él y su mujer le habían puesto a su primer hijo el nombre del amigo fallecido. De repente lamenté haberle hablado de la carpeta de la traición de Kitami. Percibí que algo bullía en su interior y le subía a la garganta. Y percibí que había una posibilidad real de que el abogado, mejor amigo y vecino de Bowerman se levantara, cruzara la sala y le diera un puñetazo en la mandíbula a Kitami. La única persona que parecía estar pasándoselo de maravilla y no tener ningún problema era precisamente Kitami. Ni rastro del airado Kitami del banco, ni rastro del severo Kitami de mi oficina. Charlaba, reía, se daba palmadas en las rodillas y se mostraba tan agradable que me pregunté qué habría ocurrido si le hubiera dado un Mai Tai antes de llevarle al First National. Ya bien entrada la velada, descubrió algo al otro lado de la sala, una guitarra. Pertenecía a uno de los tres hijos de Bowerman. Se dirigió hacia ella atropelladamente, la cogió y empezó a acariciar las cuerdas, luego a rasguearlas. Se la llevó al corto tramo de escalera que separaba la sala de estar, que quedaba un poco por debajo del comedor, y, de pie en el último escalón, empezó a tocar y a cantar. Todas las cabezas se volvieron. Cesó la conversación. Era una canción country western, o algo por el estilo, pero él la tocaba como una melodía tradicional japonesa. Sonaba como Buck Owens interpretado con un koto. Luego, sin transición alguna, cambió a Oh Sole Mio. Recuerdo que pensé, ¿de verdad está cantando Oh Sole Mio? Entonces cantó más fuerte. Oh Sole Mio, está en frente a ti. Oh Sole Mio, está en frente a ti. Un hombre de negocios japonés rasgueando una guitarra sajona y cantando una balada italiana con la voz de un tenor irlandés. Era surrealista. No, mucho peor que eso. Y encima no paraba. Yo no sabía que Oh Sole Mio tuviera versos, ni que toda una sala repleta de activos e incansables oregonianos pudiera permanecer sentada, inmóvil y en silencio durante tanto rato. Cuando Kitami dejó de tocar, todos nosotros intentamos no mirarnos a los ojos mientras le obsequiábamos con un gran aplauso. Yo aplaudí y aplaudí. Y entonces todo adquirió sentido. Para Kitami, aquel viaje a Estados Unidos, la visita al banco, las reuniones que habíamos tenido, la cena con los Bowerman, no tenía nada que ver con Blue Ribbon, ni con Onitsuka, como todo, solo tenía que ver con él. Kitami se fue de Portland al día siguiente para emprender su misión, ahora ya no tan secreta. Su recorrido por Estados Unidos destinado a mandar a paseo a Blue Ribbon. Volví a preguntarle a dónde iba, y de nuevo no me respondió. Yo y Tabi de Arimas, Johnny. Le dije, que tenga un buen viaje. Hacía no mucho le había encargado a Hayes, mi antiguo jefe de Pricewaterhouse, algunos trabajos de consultoría para Blue Ribbon, de modo que a continuación me reuní con él para intentar decidir mi próximo movimiento ante el regreso de Kitami. Convinimos en que lo mejor que podía hacer era mantener las cosas como estaban y tratar de convencer a Kitami de que no nos dejara, de que no nos abandonara. Por enfadado y dolido que yo pudiera estar, debí aceptar que Blue Ribbon estaría perdida sin Onitsuka. Hayes me dijo que era preferible seguir con mi malo conocido y persuadirle de que él debía hacer lo mismo. Aquella semana, un poco más tarde, cuando volvió mi malo conocido, lo invité a hacer una última visita a Tigard antes de que cogiera su vuelo de regreso a casa. De nuevo intenté sobreponerme a la situación. Lo llevé a la sala de reuniones y, con Woodell y yo sentados a un lado de la mesa y Kitami y su ayudante, Iwano, al otro, me forcé a sonreír y le dije que esperábamos que hubiera disfrutado de su visita a nuestro país. Él volvió a repetir que se sentía decepcionado por el rendimiento de Blue Ribbon. Esta vez, sin embargo, añadió que tenía una solución. Dispare, le dije. Véndanos su empresa. Lo dijo con una voz suave. Entonces pensé que algunas de las cosas más duras que nos dicen a lo largo de la vida nos las dicen con esa voz. ¿Perdón? Balbucí. Onitsuka Company Limited comprará una participación mayoritaria en Blue Ribbon, el 51%. Es el mejor acuerdo para su empresa y para usted. Sería sensato por su parte que aceptara. Una adquisición hostil, una maldita adquisición hostil. Miré al techo. Tiene que estar de broma, pensé. Menudo arrogante, deshonesto y desagradecido matón. ¿Y si no lo hacemos? No nos quedará otro remedio que contratar distribuidores más grandes. ¿Más grandes? Ajá, entiendo. ¿Y qué de nuestro contrato? Se encogió en hombros. Para eso valen los acuerdos. No podía permitirme divagar por ninguno de los lugares a los que mi mente intentaba dirigirse. No podía decir a Kitami lo que pensaba de él, o por dónde podía meterse en su oferta. Porque Hayes tenía razón. Todavía le necesitaba. No tenía ninguna estrategia. Ningún plan B, ninguna vía de escape. Si pretendía salvar Blue Ribbon, tenía que hacerlo poco a poco, siguiendo mi propio calendario, para no asustar a los clientes y a los minoristas. Necesitaba tiempo y, en consecuencia, que Onitsuka siguiera enviándome zapatillas durante el mayor tiempo posible. Bueno, le dije, esforzándome por controlar mi voz. Como sabe, tengo un socio, el entrenador Bowerman. Tendré que discutir su oferta con él. Estaba seguro de que Kitami detectaría enseguida mi torpe táctica dilatoria. Pero se levantó, se ajustó los pantalones y sonrió. Discútalo con el doctor Bowerman. Ya me dará una respuesta. Tenía ganas de darle un puñetazo. Sin embargo, le estreché la mano. Luego él e Iwano se fueron. En la sala de reuniones, de repente privada de la presencia de Kitami, Will y yo nos quedamos mirando las vetas de la mesa y dejamos que la calma se apoderara de nosotros. Envié mi presupuesto y mis previsiones para el año siguiente al First National, junto con mi solicitud de crédito estándar. Quería añadir una nota de disculpa, pidiendo perdón por el desastre de Kitami, pero sabía que White lo encajaría bien. Y por otra parte, Wallace no había estado allí. Unos días después de que White recibiera mi presupuesto y mis previsiones, me pidió que fuera a verle para discutirlo. No estuve en aquella silla pequeña y dura delante de su escritorio más de 2 segundos antes de que me diera la noticia. Phil, me temo que el First National ya no va a poder seguir haciendo negocios con Blue Ribbon. No emitiremos más cartas de crédito en su nombre. Pagaremos los envíos pendientes cuando lleguen con lo que queda en su cuenta, pero una vez que se haya pagado la última factura, nuestra relación habrá terminado. Pude ver por su palidez cerúlea que estaba desolado. Él no había tenido nada que ver con aquello, era algo que venía de arriba. De modo que no tenía sentido discutir. Abrí los brazos. ¿Qué voy a hacer, Harry? Busque otro banco. Y si no lo encuentro, quebraré, ¿no? Él miró sus papeles, los apiló, los sujetó con un clip. Me dijo que el tema Ribbon había dividido a los directivos del banco. Algunos estaban a favor de nosotros, otros en contra. Al final había sido Wallace quien había emitido el voto decisivo. Este asunto me pone malo, añadió White. Tanto que voy a pedir un día de baja. Yo no tenía esa opción. Salí del First National con paso vacilante y fui directamente al US Bank. Le supliqué que me acogieran. Lo sentimos, dijeron. No tenía ni el menor deseo de quedarse con los problemas de segunda mano del First National. Pasaron 3 semanas. La empresa, mi empresa, surgida de la nada y que terminaba 1971 con unas ventas de $1.300.000, estaba en la UCI. Hablé con Hayes, con mi padre, con todos los contables que conocía, y cada uno de ellos mencionó que los estatutos del Bank of California le permitían hacer negocios en 3 estados del oeste de Estados Unidos, incluyendo Oregon. Es más, dicho banco tenía una filial en Portland. Me dirigí allí a toda prisa. Y de hecho, me dieron la bienvenida y un refugio para pasar la tormenta, además de una pequeña línea de crédito. Pero aquella era solo una solución a corto plazo. Al fin y al cabo, seguía siendo un banco, y los bancos, por definición, tenían aversión al riesgo. Independientemente de cuáles fueran mis cifras de ventas, el Bank of California no tardaría en ver con alarma mis saldos de caja cero. Tenía que empezar a prepararme para aquel fatídico día. No dejaba de darle vueltas a lo de la sociedad mercantil japonesa, Nisha. A altas horas de la noche pensaba, tienen $100.000 millones en ventas y se mueren de ganas de ayudarme. ¿Por qué? Para empezar, Nisha obtenía unos enormes volúmenes de márgenes netos bajos y, en consecuencia, le gustaban las empresas en expansión con una gran tendencia al alza. Ese era nuestro caso, al 100%. A ojos de Wallace y del First National habíamos sido un campo de minas. Para Nisho éramos una potencial mina de oro, de modo que volví. Me reuní con el hombre que habían enviado desde Japón para dirigir el nuevo departamento de productos generales, Tom Sumeragi. Se había graduado en la Universidad de Tokio, la Harvard japonesa. Y tenía un sorprendente parecido con el gran actor de cine Toshiro Mifune, famoso por su interpretación de Miyamoto Musashi, legendario duelista samurái y autor de un imperecedero manual sobre combate y fortaleza interior, el libro de los 5 anillos. Sumeragi se parecía aún más al actor cuando se llevaba un Lucky Strike a los labios, y se llevaba muchos. El doble cuando bebía, pero a diferencia de Hayes, que bebía porque le gustaba cómo le hacía sentirse la bebida, Sumeragi lo hacía porque estaba solo en Estados Unidos. Casi cada tarde después del trabajo se dirigía al Blue House, un bar-restaurante japonés, y charlaba en su lengua natal con la mama sana. Lo que le hacía sentirse aún más solo. Me dijo que Nisho estaba dispuesta a secundar al banco en lo relativo a sus préstamos. Sin duda eso aplacaría a mis banqueros. También me dio una valiosa información. Recientemente Nisho había enviado una delegación a Kobe a fin de investigar la posibilidad de financiarnos y convencer a Onitsuka de que permitiera que se formalizara el acuerdo. pero Onitsuka había mandado a paseo a la delegación de Nisho, una empresa de 25 millones de dólares que rechaza a otra de 100 mil millones. Nisho estaba avergonzada y enfadada. Podemos ponerla en contacto con muchos fabricantes de calzado deportivo de calidad en Japón, me dijo Sumeragi con una sonrisa. Reflexioné. Todavía tenía alguna esperanza de que Onitsuka recobrara la cordura, y me preocupaba un párrafo del contrato que me prohibía importar otras marcas de zapatillas de atletismo. Quizá más adelante, respondí. Sumeragi asintió con la cabeza. Todo a su debido tiempo. Aturdido por aquel drama, cada noche regresaba a casa profundamente agotado. Pero siempre volvía a recuperar el aliento después de correr mis 6 millas, seguidas de una ducha caliente y una cena rápida. Solo. Penny y Matthew cenaban alrededor de las 4. Tras esto siempre procuraba encontrar tiempo para contar a Matthew un cuento a la hora de acostarse. Y siempre intentaba buscar una historia que resultara educativa. Me inventé un personaje llamado Matt History, que se parecía y actuaba en gran medida como a Matthew Knight, y era el centro de cada trama. Matt History en Valley Forge, con George Washington. Matt History en Massachusetts, con John Adams. Matt History con Paul Revere, cuando este cabalgó a través de la oscuridad de la noche con un caballo prestado para advertir a John Hancock de que se acercaban los ingleses. Pisándole los talones a Revere, iba un jovencísimo jinete de la periferia de Portland, Oregon. Siempre le hacía reír, encantado de verse en medio de aquellas aventuras. Se sentaba más erguido en la cama y me pedía un cuento tras otro. Cuando se quedaba dormido, Penny y yo nos contábamos lo que habíamos hecho durante el día. Ella solía preguntarme qué íbamos a hacer si todo se iba al garete. Yo le decía, siempre puedo recurrir a la contabilidad. No sonaba sincero, porque no lo era. A mí no me encantaba haberme metido en aquellas aventuras. Al final Penny apartaba la vista, miraba la tele, reanudaba su bordado o leía, y yo me retiraba a mi sillón reclinable, donde me impartía a mí mismo la autocatequesis de todas las noches. ¿Qué sabes? Que no se puede confiar en Onitsuka. ¿Y qué más? Que mi relación con Kitami es insalvable. ¿Qué te depara el futuro? Tarde o temprano, Blue Ribbon y Onitsuka romperán. Solo necesito que sigamos juntos el máximo tiempo posible mientras encuentro otros proveedores para poder manejar la ruptura. ¿Cuál es el primer paso? Tengo que ahuyentar a los demás distribuidores que Onitsuka ha alineado para reemplazarme. Torpedearles, asediarles con cartas de amenaza, con demandarles si violan mi contrato. ¿Cuál es el siguiente paso? Conseguir reemplazar a Onitsuka. Me acordé de una fábrica de la que había oído hablar, en Guadalajara, México. La misma en la que Adidas había fabricado zapatillas durante los Juegos Olímpicos de 1968, supuestamente para eludir los aranceles mexicanos. Recuerdo que eran buenas zapatillas, de modo que concerté una reunión con los gerentes. Pese a estar en el centro de México, la fábrica se llamaba Canadá. Una de las primeras cosas que hice fue preguntar a los gerentes, ¿por qué? Me dijeron que habían elegido aquel nombre porque sonaba extranjero, exótico. Yo me eché a reír. ¿Canadá? ¿Exótico? A mí me resultaba más cómico que exótico, por no decir confuso. Una fábrica situada al sur de la frontera estadounidense que se llamaba como un país situado al norte. Pero, bueno, no me importaba. Tras revisar las instalaciones, hacer un inventario de su línea de zapatillas e inspeccionar su sala de piel, me quedé impresionado. Las instalaciones eran grandes y limpias, y estaba bien dirigida. Además, contaba con la aprobación de Adidas. Les dije que me gustaría hacerles un pedido, 3.000 pares de botas de piel de fútbol europeo, que yo tenía previsto vender como botas de fútbol americano. Los dueños de la fábrica me preguntaron el nombre de mi marca. Les dije que ya les daría una respuesta. Me dieron el contrato. Observé la línea de puntos sobre mi nombre. Con la estilográfica ya en la mano, hice una pausa. La cuestión estaba ahora sobre la mesa. ¿Estaba violando mi acuerdo con Onitsuka? Técnicamente no. El contrato especificaba que solo podía importar zapatillas de atletismo de Onitsuka, no de terceros. Pero no decía nada sobre botas de fútbol. De modo que sabía que aquel contrato con Canadá no violaba mi acuerdo con Onitsuka. Pero, ¿y la esencia? 6 meses antes no se me habría ocurrido hacer tal cosa, pero ahora era distinto. Onitsuka ya había adulterado el espíritu de nuestro acuerdo, y el mío, De modo que le quité el capuchón a la pluma y firmé el contrato. Firmé el puñetero contrato con Canadá. Después me fui a comer comida mexicana. También estaba la cuestión del logo. Mi nueva bota de fútbol europeo, reconvertida en bota de fútbol americano, necesitaba algo que la diferenciara de Adidas y Onitsuka. Recordé a la joven artista a la que había conocido en la Universidad Estatal de Portland. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Caroline Davidson. Había estado varias veces en la oficina, haciendo folletos y anuncios para revistas. Cuando volví a Oregón, la cité de nuevo y le dije que necesitábamos un logotipo. ¿De qué clase? Me preguntó. No lo sé, repuse. Eso no me sirve de mucho, me dijo ella. Algo que evoque movimiento, le aclaré. Movimiento, repitió dudosa. Parecía confundida. Tenía motivos para estarlo. Porque yo solo farfullaba. No estaba del todo seguro de lo que quería. Yo no era un artista. Le mostré la bota de fútbol y le dije, sin poder serle de más ayuda, esto, necesitamos algo para esto. Me dijo que lo intentaría. Movimiento. Seguía murmurando al salir de mi despacho. Movimiento. Movimiento. Al cabo de 2 semanas, volvió con una cartera llena de bosquejos. Todos ellos eran variaciones de un mismo tema. Y el tema parecía ser rayos gordos, marcas de verificación redondas, garabatos con obesidad mórbida. Sus diseños ciertamente evocaban movimiento o algo por el estilo, pero uno del tipo que mareaba. Ninguno me decía nada. Seleccioné unos cuantos que parecían prometedores y le pedí que siguiera trabajando en ellos. Al cabo de unos días, o fueron semanas, volvió y extendió una segunda serie de bosquejos sobre la mesa de reuniones. También colgó unos cuantos en la pared. Había hecho varias docenas de variaciones más sobre el tema original, pero con más libertad creativa. Eran mejores. Estaba cerca. Woodell, yo y unas cuantas personas más estuvimos examinándolos. Recuerdo que Johnson también estaba allí, aunque soy incapaz de recordar por qué había salido de Wellesley. Poco a poco fuimos llegando a un consenso. Nos gustaba. Uno, un poco más que los demás. Parece un ala, dijo uno de nosotros. Parece una ráfaga de aire, dijo otro. Parece la estela que un corredor podría dejar tras de sí. Convinimos en que parecía algo nuevo, fresco y sin embargo de algún modo antiguo, eterno. Le dimos las gracias a Caroline por sus muchas horas de trabajo. Además de un cheque de $35, luego le dijimos que ya podía irse. Cuando se marchó, seguimos allí sentados contemplando el logo que habíamos seleccionado. Hay algo llamativo en él, dijo Johnson. Woodell estuvo de acuerdo. Yo fruncí el ceño y me rasqué la mejilla. Tíos, a vosotros os gusta más que a mí, les dije. Pero se nos ha acabado el tiempo. Tendrá que funcionar. ¿No te gusta? Me preguntó Woodell. Yo suspiré. No me entusiasma. Quizá llegue a gustarme con el tiempo. Se lo enviamos a Canadá. Ahora solo nos faltaba un nombre que acompañara a aquel logotipo que a mí no me gustaba. Durante los días siguientes estuvimos dándole vueltas a docenas de ideas, hasta que surgieron dos grandes candidatos, Falcon y Dimension 6. Yo me inclinaba por el segundo porque se me había ocurrido a mí. Woodell y todos los demás me decían que era horrible. Me aseguraban que no era pegadizo y que no significaba nada. Hicimos una encuesta entre todos nuestros empleados. Secretarias, contables, representantes, minoristas, archiveros, mozos de almacén. Pedimos que todos se implicaran e hicieran al menos una sugerencia. Yo le dije a todo el mundo que Ford acababa de pagar a una empresa de consultoría de altos vuelos $2 millones por dar con el nombre de su nuevo Maverick. Nosotros no tenemos $2 millones, pero sí a 50 personas inteligentes, y no se nos puede ocurrir nada peor que Maverick. Asimismo, y a diferencia de Ford, nosotros teníamos un plazo límite. Canadá iba a iniciar la producción de la bota aquel viernes. Pasamos horas y horas discutiendo y gritando, debatiendo las virtudes de tal o cual nombre. A alguien le gustó la sugerencia de Borg, Bengal, por el tigre de Bengala. Otro dijo que el único nombre posible era Cóndor. Yo protesté enfurruñado. ¡Nombres de animales! Hemos puesto los nombres de casi todos los animales de la selva. ¿Es que tiene que ser un animal? Una y otra vez seguí presionando en favor de Dimension 6. Una y otra vez mis empleados me dijeron que era infumable. Alguien, no recuerdo quién, Resumió perfectamente la situación. Todos estos nombres son una mierda. Pensaba que había sido Johnson, pero toda la documentación dice que para entonces ya se había marchado y había vuelto a Wellesley. Una noche, ya tarde, estábamos todos cansados y a punto de perder la paciencia. Si volvía a oír otro nombre de animal, me tiraría por la ventana. Mañana será otro día. Dijimos mientras salíamos de la oficina y nos dirigíamos a nuestros coches. Me fui a casa y me senté en mi sillón reclinable. Mi mente empezó a divagar de un lado a otro, de un lado a otro. Falcon, Bengal, Dimension 6, ¿qué más? ¿Algo más? Llegó el día. Canadá ya había empezado a fabricar las botas y en Japón ya había muestras preparadas. Pero antes de poder enviar los pedidos, debíamos elegir un nombre. También teníamos unos anuncios listos cuya publicación en revista queríamos hacer coincidir con los envíos. Y faltaba decir a los artistas gráficos qué nombre había que utilizar. Por si fuera poco, necesitábamos tramitar el papeleo en la oficina de patentes de Estados Unidos. Woodle entró en mi despacho. «Se acabó el tiempo», me dijo. Me froté los ojos. «Ya lo sé». «¿Y qué vamos a hacer?» «No lo sé». Me iba a estallar la cabeza. Para entonces todos los nombres se habían juntado atropelladamente en un desconcertante pegote. Falcon Bengal Dimension 6. «Tenemos una nueva sugerencia», me dijo Woodle. «¿De quién?» «Johnson llamó a primera hora», me respondió. Al parecer anoche se le ocurrió un nuevo nombre en un sueño. Hice un gesto de fastidio. «¿Un sueño?» «Hablaba en serio», dijo Woodle. «Él siempre habla en serio. Dice que se incorporó de golpe en la cama en mitad de la noche y vio el nombre ante él», me explicó Woodle. «¿Y cuál es?» le pregunté, haciendo de tripas corazón. «Nike». «¿Eh? Nike. Deletréamelo. N-I-K-E». Lo escribí en un blog tamaño folio de papel amarillo. «Nike, la diosa griega de la victoria, la Acrópolis, el Partenón, el templo», lo recordé, breve, fugazmente. «Se nos acaba el tiempo», dije. «Nike, Falcon o Dimension 6». «Todo el mundo detesta Dimension 6. Todos menos yo». Él frunció el ceño. «Tú decides». Me dejó solo. Dibujé unos garabatos en mi blog. Hice listas. Las taché. Tic-tac, tic-tac. Tenía que enviar un telex a la fábrica. En ese preciso instante. Odiaba tomar decisiones de manera apresurada. Y eso era justo lo que estaba haciendo aquellos días. Miré al techo. Me di 2 minutos más para reflexionar y luego recorrí el pasillo en dirección al Telex. Me senté delante de la máquina y me di otros 3 minutos. De mala gana, tecleé el mensaje. El nombre de la nueva marca es... Había un montón de cosas dándome vueltas en la cabeza. Para empezar, Johnson había señalado que todas las marcas icónicas, Clorox, Kleenex, Xerox, tenían nombres cortos, de 2 sílabas o menos, y siempre tenían un sonido fuerte en el nombre. Una letra como la K o la X, que se queda en la mente. Todo eso tenía sentido, y encajaba con Nike. Además, me gustaba que Nike fuera la diosa de la victoria, que es más importante que la victoria, pensé. Puede que en lo más recóndito de mi mente oyera la voz de Churchill. Me pregunta que cuál es nuestro objetivo. Responderé con una palabra, la victoria. Puede que en ese momento me acordara de la medalla de la victoria concedida a todos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Un medallón de bronce con Atenea Nike en el anverso. Partiendo una espada en 2. Quizá fuera así. A veces creo que sí. Pero al final no sé qué me llevó a tomar mi decisión. ¿Suerte? ¿Instinto? ¿Algún espíritu interior? Sí. ¿Qué has decidido?, me preguntó Woodle al final del día. Nike, mascullé. Murmuró él. Sí, ya lo sé, dije yo. Quizá llegue a gustarnos con el tiempo, concluyó. Quizá. Mi nueva y flamante relación con Nisho prometía, pero precisamente era nueva, y quién se atrevería a predecir cómo podía evolucionar. Una vez también creí que la relación con Onitsuka prometía, y mira dónde estaba ahora. Nisho me inyectaba dinero, pero no podía confiarme. Tenía que explotar todas las fuentes para conseguir dinero que tuviera al alcance. Eso me llevó de nuevo a la idea de lanzar una emisión pública. No creía que pudiera soportar la decepción de una segunda emisión fracasada, de modo que me confabulé con Hayes para garantizar que esta funcionara. Decidimos que la primera emisión no había sido lo bastante contundente. No habíamos sabido vendernos. Esta vez contratamos a un vendedor agresivo. Además, decidimos no vender acciones, sino obligaciones convertibles. Si el mundo de los negocios era una guerra sin balas, las obligaciones eran como los bonos de guerra. La gente te presta dinero, y a cambio tú les das cuasi acciones en tu causa. No llegan a ser plenamente acciones porque se alienta e incentiva mucho a las obligacionistas a mantener sus obligaciones durante 5 años. Después de eso pueden convertirlas en acciones comunes o recuperar su dinero con intereses. Con nuestro nuevo plan y nuestro entusiasta vendedor, en junio de 1971, anunciamos que Blue Ribbon emitiría 200.000 obligaciones, a $1 la unidad, y en esta ocasión se vendieron con rapidez. Uno de los primeros en comprar fue mi amigo Kale, que no dudó en hacer un cheque por $10.000, una bonita suma. Buck, me dijo, yo estuve al principio y estaré hasta el final. Canadá fue una decepción. La bota del fútbol de piel que fabricaba era bonita, pero en un clima frío la suela se partía y se agrietaba. No podía ser más irónico, calzado hecho en una fábrica llamada Canadá que no aguantaba el frío. No obstante, tal vez fuera nuestra culpa por utilizar una bota de fútbol europeo en el fútbol americano. Quizá nos lo habíamos buscado. El quarterback de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, llevó un par de Nike aquella temporada, y fue emocionante verle trotar por el sagrado campo de fútbol de South Bend con ellas puestas. Hasta que las Nike se desintegraron, como le ocurrió al equipo de Notre Dame aquel año. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era encontrar una fábrica capaz de hacer botas más robustas y resistentes a la intemperie. En Nisho me dijeron que nos podían ayudar, que estaban encantados de hacerlo. Estaban reforzando su departamento de productos, de modo que Sumeragi tenía un montón de información sobre fábricas de todo el mundo. Además, recientemente había contratado a un asesor, un verdadero genio del calzado que había sido discípulo de Jonas Center. Yo no había oído hablar nunca de Center, pero Sumeragi me aseguró que era un auténtico show dog de los pies a la cabeza. Había escuchado ya aquella expresión algunas veces. En la jerga del mundo del calzado se conocía como show dogs a aquellas personas que se consagraban por completo a la fabricación, la compraventa o el diseño de zapatos. La gente del mundillo utilizaba el término a menudo para referirse a otras como ellos, hombres y mujeres que habían trabajado tanto y durante tanto tiempo en el negocio del calzado que eran incapaces de pensar y de hablar de otra cosa. Era una manía devoradora, un trastorno psicológico, preocuparse de ese modo por plantillas y suelas, forros y ribetes, remaches y empeines. Pero yo lo entendía. El ciudadano medio da 7.500 pasos al día. 274 millones de pasos en el curso de una larga vida, el equivalente a dar 6 veces la vuelta al mundo. Y me parecía que los show dogs simplemente querían formar parte de aquel viaje. El calzado era su manera de conectar con la humanidad, y qué mejor forma de hacerlo que perfeccionando el gozne que une a cada individuo con la superficie del mundo, pensaban. Sentí una insólita compasión por aquellos casos tan tristes. Me pregunté a cuántos de ellos podía haber conocido en mis viajes. En aquel momento del mercado del calzado estaba inundado de imitaciones de Adidas, y había sido Center quien había provocado aquella inundación. Al parecer era el rey de las imitaciones. También sabía todo lo que había que saber sobre el comercio legítimo de calzado en Asia, fábricas, importación, exportación. Había ayudado a montar una sección de calzado a Mitsubishi, la mayor sociedad mercantil de Japón. Nisho no podía contratar a Center por diversas razones. De modo que habían contratado al protegido de este, un hombre apellidado Sol. ¿En serio? Pregunté. ¿Un tío del mundo del calzado que se apellida Sole? Antes de conocer a Sole y de seguir adelante con Nisho, me planteé si no me estaría metiendo en otra trampa. Si me asociaba con Nisho, pronto les debería un montón de dinero. Si además se convertían en los proveedores de todo mi calzado, me hallaría en una posición más vulnerable que la que había tenido frente a Onitsuka. Y si resultaban ser tan agresivos como Onitsuka, adiós, muy buenas. A instancias de Bowerman lo discutí con Yakua, y también tuvo el mismo dilema. Es un buen lío, me dijo. No sabía qué aconsejarme, pero sí sabía de alguien que podía hacerlo, su cuñado, Chuck Robinson. Era el presidente de Marcona Mining. una compañía minera que había establecido empresas conjuntas en todo el mundo. Cada una de las 8 grandes sociedades mercantiles japonesas era de socia Marcona en al menos una de sus minas, de modo que Chuck era probablemente el mayor experto occidental en hacer negocios con aquellos tíos. Me las arreglé para concertar una reunión con él en su oficina de San Francisco, y desde el momento en que atravesé la puerta me sentí enormemente intimidado. Me impresionó el tamaño de su despacho, era más grande que mi casa. Y las vistas, desde las ventanas se veía toda la bahía de San Francisco, donde unos enormes petroleros se deslizaban poco a poco rumbo a, o llegados de, los grandes puertos del mundo. Y cubriendo las paredes había reproducciones a escala de la flota de petroleros de Marcona, que suministraba carbón y otros minerales a todos los rincones del globo. Solo un hombre de enorme poder e inteligencia podría gobernar tal reducto. Aunque tartamudeé durante mi exposición, Chuck me entendió y redujo mi complicada situación a una convincente síntesis. Si la sociedad mercantil japonesa acepta sus condiciones desde el primer día, me dijo, serán los mejores socios que ha tenido. Más tranquilo y envalentonado, fui otra vez a ver a Sumeragi y se las expuse. Nada de patrimonio neto en mi empresa, nunca. Fue a consultarlo con unas cuantas personas de su oficina. Al volver me dijo, de acuerdo, pero estas son las nuestras. Nos quedamos con el 4% de los beneficios brutos como margen sobre el producto, más los tipos de interés del mercado. Yo asentí con la cabeza. Al cabo de unos días, Sumeragi envió a Sole para que se reuniera conmigo. Dada su reputación, yo esperaba encontrarme con una especie de ser divino con 15 brazos, agitando con cada uno de ellos una varita mágica hecha de hormas de zapato. Pero era un hombre de negocios de mediana edad normal y corriente, con acento de Nueva York y traje de sarga. No era santo de mi devoción, ni tampoco yo de la suya. Sin embargo, no tuvimos ningún problema en encontrar puntos en común. El calzado, los deportes y una pertinaz aversión a Kitami. Cuando le mencioné el nombre de este último, solo se mofó. Ese tío es un asno. Pronto nos haremos amigos, pensé. Prometió ayudarme a vencer a Kitami, a deshacerme de él. Puedo resolver tus problemas, me dijo. Conozco varias fábricas. ¿Capaces de hacer botas Nike? Le pregunté, alargándome mi nueva bota de fútbol. De momento se me ocurren 5, me respondió. Se mostró categórico. Parecía tener 2 estados mentales, el categórico y el despectivo. Me di cuenta de que me estaba seduciendo, de que le interesaba mi negocio, pero yo estaba dispuesto a dejarme seducir y mucho más a dejarme querer. Las 5 fábricas que mencionó Sole estaban en Japón. De modo que Sumeragi y yo decidimos ir allí en septiembre de 1971 a echarles un vistazo. Solo aceptó ser nuestro guía. Una semana antes de marcharnos, Sumeragi llamó por teléfono. El señor Sole ha sufrido un infarto, me dijo. ¡No! Exclamé. Esperan que se recupere, añadió Sumeragi. Pero en este momento le resultará imposible viajar. Le sustituirá a su hijo, que es muy competente. Daba la impresión de que Sumeragi intentara convencerse más a sí mismo que a mí. Viajé solo a Japón y allí me reuní con Sumeragi y Sole dijo en las oficinas de Nisho en Tokio. Me quedé perplejo cuando Sole dijo se acercó a mí con la mano extendida. Suponía que era joven, pero parecía un adolescente. Tenía la corazonada de que llevaría un traje de sarga, como su padre, y acerté. Solo que le sobraban 3 tallas. ¿Sería, de hecho, de su padre? Y como tantos adolescentes empezaba todas las frases con yo creo tal cosa, yo creo tal otra, yo. Miré a Sumeragi, parecía muy preocupado. La primera de las fábricas que íbamos a visitar estaba en las afueras de Hiroshima. Fuimos hasta allí en tren. Llegamos a mediodía. La tarde empezó fría y nublada. Como no nos esperaban hasta la mañana siguiente, me pareció importante aprovechar ese tiempo libre para visitar el museo. Y quería ir solo. Así que les dije a Sumeragi y a Sole hijo que me reuniría con ellos en el vestíbulo del hotel a la mañana siguiente. Caminando por las salas de aquel museo, me sentía incapaz de asimilarlo todo, de procesarlo. Maniquís vestidos con ropa chamuscada, grupos de objetos quemados y irradiados, joyas, utensilios de cocina, no podría decirlo. Fotos que me llevaban a un terreno que sobrepasaba las emociones. Contemplé horrorizado el triciclo derretido de un niño. Permanecí con la boca abierta ante el esqueleto ennegrecido de un edificio donde hubo personas que se amaron y trabajaron y rieron hasta que intenté sentir y oír el momento del impacto. Me sentí especialmente angustiado cuando, al volver a una esquina, me tropecé con un zapato quemado, bajo un cristal, con la huella de su propietario aún visible. A la mañana siguiente, todavía tenía frescas aquellas terribles imágenes en mi memoria. Permanecí sombrío y desganado mientras conducía a través de la campiña acompañado de Sumeragi y Sole Hijo. Permanecí sombrío y desganado mientras conducía a través de la campiña acompañado de Sumeragi y Sole Hijo. Y casi me sobresaltó el buen humor de los directivos de la fábrica. Estaban encantados de conocernos y de mostrarnos sus productos. Asimismo, nos dijeron sin rodeos que estaban de lo más ansiosos porque llegáramos a un acuerdo. Llevaban mucho tiempo esperando entrar en el mercado estadounidense. Les mostré la cortés y les pregunté cuánto tiempo necesitarían para producir un pedido considerable de aquella zapatilla. 6 meses, me respondieron. Sole Hijo dio un paso adelante. Lo harán en 3, bramó. Solté un grito ahogado. A excepción de Kitami, siempre había encontrado a los japoneses indefectiblemente corteses. Incluso en el fulgor de la discrepancia o de una intensa negociación, y siempre me había esforzado en corresponderles. E Hiroshima era, de todos los lugares, donde me parecía esencial ceñirse a la cortesía. Aquí más que en ninguna otra parte de la Tierra, los humanos debían ser tiernos y amables unos con otros. Y Sole Hijo no lo era en absoluto. Se mostraba como el más desagradable de los estadounidenses. Y la cosa empeoró. En todo nuestro recorrido a través de Japón, actuó de forma brusca, grosera, arrogante, presuntuosa y condescendiente con todos aquellos con los que nos reunimos. Me avergonzó a mí y a todos los estadounidenses. Sumeragi y yo nos intercambiábamos miradas de aflicción de vez en cuando. Deseábamos poder echarle una buena reprimienda, deshacernos de él. Sin embargo, necesitábamos los contactos de su padre. Necesitábamos que aquel repelente mocoso nos mostrara dónde estaban las fábricas. En Kurume, justo en las afueras de Beppu, en las Islas del Sur, visitamos una fábrica que formaba parte de un enorme complejo industrial controlado por la empresa de neumáticos Bridgestone. Se llamaba Nippon Rubber. Se trataba de la mayor factoría de zapatos que había visto nunca, una especie de hoz del calzado, capaz de afrontar cualquier pedido por grande o complicado que fuera. Nada más desayunar nos sentamos con los directivos de la fábrica en su sala de reuniones, y en esta ocasión, cuando Sole Hijo intentó hablar, no lo dejé. Cada vez que él abría la boca, yo alzaba la voz y le interrumpía. Expliqué a los directivos la clase de zapatilla que queríamos y les enseñé la cortés. Ellos asintieron con la cabeza con aire solemne. No estaba seguro de si me habían entendido. Después de comer volvimos a la sala de reuniones y allí, ante mí, sobre la mesa, había una cortés flamante, con el logotipo lateral de Nike incluido. Magia. Pasé el resto de la tarde describiendo las zapatillas que quería. De tenis, de baloncesto, altas, bajas, junto con varios modelos más para correr. Los directivos insistieron en que no tenían el menor problema en llevar a cabo ninguno de aquellos diseños. Magnífico. Pero antes de hacer un pedido necesitaré ver muestras, dije. Los directivos de la fábrica me aseguraron que podían hacerlas y enviarlas en cuestión de días a las oficinas de Nisho en Tokio. Nos hicimos reverencias los unos a los otros. Regresé a Tokio y esperé. Vinieron varios días de fresco clima otoñal. Pasé por la ciudad, bebí cervezas Sapporo y saqué. Comí yakitori y soñé con zapatillas. Volví a visitar los jardines Meiji y me senté bajo los jinkos que había junto a la puerta Tori, la entrada a lo sagrado. El domingo recibí un mensaje en mi hotel. Habían llegado las zapatillas. Me dirigí a las oficinas de Nisho, pero estaban cerradas. Sin embargo, había confiado en mí lo suficiente para darme un pase. De manera que entré y me senté en una gran sala, entre filas y filas de escritorios vacíos, a inspeccionar las muestras. Las acerqué a la luz, las examiné de arriba abajo, pasé los dedos por las suelas y por la marca de verificación, o ala, o como quiera que se llamara nuestro nuevo logotipo. No eran perfectas. El logo de algunas no estaba del todo recto. La entresuela de otras era demasiado fina. En otras debería haber más calidad. Redacté unas indicaciones para los directivos de la fábrica. No obstante, imperfecciones aparte, eran muy buenas. Por último, lo único que quedaba era pensar en los nombres de los diferentes modelos. Me entró pánico. Me había costado tanto pensar en un nombre para la nueva marca. Dimension 6. En Blue Ribbon todavía se burlaban de mí. Me había decidido por Nike, únicamente porque no tenía tiempo y confiaba en la intuición de Johnson. Pero ahora estaba solo, en un edificio de oficinas vacío en el centro de Tokio. Tendría que confiar en mí mismo. Cogí una zapatilla de tenis. Decidí llamarla Wimbledon. Bueno, esa era fácil. Cogí otra zapatilla de tenis. Decidí llamarla Forest Hill. Al fin y al cabo, había sido el escenario del primer abierto de Estados Unidos. Cogí una zapatilla de baloncesto, la llamé Blazer, en honor al equipo de la NBA de mi ciudad natal. Cogí otra zapatilla de baloncesto, la llamé Bruin, porque el mejor equipo de baloncesto universitario de todos los tiempos eran los Bruins de John Wooden. En cualquier caso, no es que tuviera demasiada imaginación. Ahora las zapatillas para correr, la Cortez, obviamente, y la Marathon, y la Obori, y las Boston y Finland, lo sentía, estaba en racha. Empecé a bailar por la sala. Oía una música en mi cabeza. Cogí otra zapatilla de correr. La llamé Wet Flight. ¡Bingo!, me dije. A día de hoy todavía no sé cómo se me ocurrió ese nombre. Tardé media hora en bautizarlas a todas. Me sentía como cuando Coleridge escribió Kubla Khan, aturdido por el opio. Luego envié por correo mis nombres a la fábrica. Era de noche cuando salí a la abarrotada calle de Tokio. Se apoderó de mí una sensación distinta a todo lo que había experimentado hasta entonces. Estaba agotado, pero orgulloso, exhausto, pero me sentía eufórico. Sentía todo lo que siempre había esperado sentir tras una jornada de trabajo. Me sentía como un artista, como un creador. Volví la vista hacia atrás por encima del hombro y eché un último vistazo a las oficinas de nicho. Me dije en voz baja, lo hemos logrado. Llevaba en Japón 3 semanas, más de lo que esperaba. Lo cual planteaba 2 problemas. Puede que el mundo fuera grande, pero el del calzado no. Y si en Onitsuka se enteraban de que andaba por sus barrios y no iba a visitarles, sabrían que tramaba algo. No tardarían mucho en descubrir o en concluir que estaba preparando su reemplazo. De modo que tenía que ir a Kobe a dejarme caer por sus oficinas. Pero alargar mi viaje, estar otra semana lejos de casa, era inaceptable. Penny y yo nunca habíamos estado separados tanto tiempo. Así que la llamé y le pedí que cogiera un avión para hacer conmigo la última etapa del viaje. Ella accedió de inmediato. Nunca había estado en Asia, y puede que aquella fuera su última oportunidad antes de que nos quedáramos sin empresa y sin dinero. También podía ser su última oportunidad de utilizar el juego de maletas de color rosa. Y Dot estaba disponible para hacer de canguro. Pero el vuelo era largo, y a Penny no le gustaban los aviones. Cuando fui al aeropuerto de Tokio a recogerla, sabía que me iba a encontrar a una mujer frágil. Olvidé, sin embargo, lo intimidante que puede llegar a resultar el aeropuerto de Haneda, una masa compacta de cuerpos y equipajes. No podía moverme, no podía encontrar a Penny. De repente apareció tras las puertas correderas de cristal de la aduana. Trataba de avanzar, de abrirse paso. Había demasiada gente y policías armados a sus lados. Estaba atrapada. Las puertas se abrieron de par en par, la muchedumbre se abalanzó hacia adelante, y Penny cayó en mis brazos. Nunca la había visto tan exhausta, ni siquiera después de dar a luz a Matthew. Le pregunté si el avión había tenido un pinchazo o había tenido que cambiar ella la rueda. Broma, Kitami, ¿te acuerdas? No le hizo gracia. Me dijo que había habido turbulencias 2 horas antes de llegar a Tokio y el vuelo había sido una montaña rusa. Llevaba su mejor traje de color verde lima, ahora arrugado y manchado, y ella venía con ese mismo color. Necesitaba una ducha de agua caliente, descansar bien y ropa limpia. Le dije que nos esperaba una suite en el maravilloso Hotel Imperial, diseñado por Frank Lloyd Wright. Cuando llegamos allí, media hora más tarde, me dijo que iba al lavabo de señoras mientras yo me encargaba de registrarnos. Me acerqué rápidamente a la recepción, me dieron las llaves de nuestra habitación y me senté a esperar en uno de los sofás del vestíbulo. 10 minutos. 15. Me dirigí a la puerta del lavabo de señoras y la entreabrí. ¿Penny? No puedo moverme, me respondió. ¿Qué? Estoy en el suelo, no puedo moverme. Entré y la encontré tendida de costado sobre las frías baldosas, mientras el resto de las mujeres pasaban por encima de ella o la rodeaban. Tenía un ataque de pánico y unos fuertes calambres en las piernas. El largo vuelo, el caos del aeropuerto, los meses de tensión que nos había ocasionado Kitami. Habían sido demasiado para ella. Le hablé con tranquilidad. Le dije que todo iría bien. Y poco a poco se fue relajando. La ayudé a ponerse de pie. La llevé arriba y pedí que hicieran subir a una masajista. Mientras permanecía tendida en la cama con una toallita húmeda sobre la frente, me sentí preocupado, pero a la vez agradecido. Llevaba semanas al borde del pánico, meses. Ver a Penny en aquel estado fue una inyección de adrenalina. Uno de los dos tenía que mantener la calma, por Matthew. Y esta vez me tocaba a mí. A la mañana siguiente telefoné a Onitsuka y les dije que mi esposa y yo estábamos en Japón. «Vengan a vernos», me respondieron. Al cabo de una hora cogimos un tren rumbo a Kobe. Todos vinieron a recibirnos, incluidos Kitami, Fujimoto y el señor Onitsuka. «¿Qué les trae por Japón?» Les dije que estábamos de vacaciones. Fue una respuesta improvisada. Muy bien», me dijo el señor Onitsuka. Le hizo un montón de alharacas a Penny. Y luego nos sentamos para participar en una ceremonia del té organizada a toda prisa. Durante un momento, en medio de toda aquella charla, de las risas y las bromas, uno podía olvidarse de que estábamos al borde de la guerra. El señor Onitsuka nos ofreció incluso un coche con chofer para llevarnos a Penny y a mí de un lado a otro y mostrarnos Kobe. Yo acepté. Más tarde Kitami nos invitó a cenar aquella noche. Volví a decir que sí de mala gana. Fujimoto nos acompañó en la cena, lo que vino a añadir una capa extra de complejidad. Yo miré alrededor de la mesa y pensé, mi esposa, mi enemigo y mi espía. Emocionante. Aunque el tono era amistoso y cordial, podía percibir el enmarañado doble sentido de cada comentario. Era como escuchar el zumbido y el chisporroteo de un cable suelto de fondo. Esperaba que en cualquier momento Kitami se descolgara apresionadamente para que le diera una respuesta a su oferta de comprar Blue Ribbon. Pero, extrañamente, no sacó el tema en ningún momento. Hacia las 9 de la noche se excusó diciendo que tenía que irse a casa. Fujimoto dijo que él se quedaría a tomar una última copa con nosotros. En el momento en que desapareció Kitami, Fujimoto nos contó todo lo que sabía, que resultó no ser mucho más de lo que yo había visto en la carpeta del maletín de Kitami. De todos modos, era magnífico pasar el rato con un aliado. Así que nos tomamos varias últimas copas más y nos echamos unas risas, hasta que Fujimoto miró su reloj y soltó un grito. No, son más de las 12, ya no hay tren. No se preocupe, le dije, quédese con nosotros. Tenemos un gran tatami en nuestra habitación. Terció Penny. Puede dormir en él. Fujimoto aceptó con muchas reverencias y volvió a darme las gracias por la bicicleta. Una hora más tarde allí estábamos los tres, en una pequeña habitación, fingiendo que no tenía nada extraordinario que durmiéramos los tres juntos. Al salir el sol, oí que Fujimoto se levantaba, tosía y se desperezaba. Fue al cuarto de baño, abrió el grifo, se cepilló los dientes. Luego se puso la ropa de la noche anterior y salió a hurtadillas. Volví a quedarme dormido, pero un rato después Penny fue al cuarto de baño, y cuando volvió a la cama estaba riendo. Me di la vuelta. No, gritaba. Parecía estar al borde de otro ataque de pánico. Ha usado, dijo con voz áspera. ¿Qué? Pregunté. Hundió la cabeza en las almohadas. Ha usado mi cepillo de dientes. En cuanto volví a Oregón, invité a Bowerman a que se reuniera conmigo y Woodle en Portland a fin de discutir sobre la situación de la empresa. La reunión fue aparentemente como cualquier otra reunión. En algún momento en el curso de la conversación, Woodle y yo señalamos el hecho de que la suela exterior de la zapatilla de entrenamiento no había cambiado en 50 años. El dibujo seguía estando formado por simples ondas o surcos en toda la planta del pie. La Cortez y la Boston presentaban grandes avances en el acolchado y el nylon. Eran revolucionarias en lo referente a la capellada, pero no había habido una sola innovación en la suela exterior desde antes de la Gran Depresión. Bowerman asintió con la cabeza. Escribió una nota. No parecía estar demasiado interesado. Tal como lo recuerdo, una vez que concluimos los nuevos asuntos que teníamos pendientes, Bowerman nos contó que recientemente un exalumno rico había donado a la Universidad de Oregón $1 millón destinados a la construcción de una nueva pista de atletismo, que era la mejor del mundo, alzando la voz. Describió el suelo que había creado con aquel dinero caído del cielo. Era de poliuretano, la misma superficie esponjosa que iba a utilizarse en Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972, donde Bowerman esperaba ser el primer entrenador del equipo de atletismo en pista. Estaba encantado. No obstante, nos dijo, estaba lejos de sentirse satisfecho. Sus corredores todavía no podían beneficiarse plenamente de las ventajas del nuevo suelo, dado que sus zapatillas aún no tenían el agarre adecuado. En las 2 horas de viaje en coche de regreso a Eugene, Bowerman estuvo reflexionando sobre lo que le habíamos contado y sobre su problema con la nueva pista, y aquellos dos problemas bullieron y cuajaron en su mente. El domingo siguiente, mientras estaba sentado desayunando con su esposa, desvió la mirada casualmente hacia su gofrera. Observó su dibujo en forma de rejilla. Se parecía a algo que él tenía en mente, un diseño en el que pensaba o que buscaba desde hacía meses, si no años. Le preguntó a su señora si le prestaba la gofrera. En el garaje tenía una cuba de uretano que había sobrado de la instalación de la pista. Se llevó la gofrera al garaje, la llenó de uretano, la calentó y se la cargó. El uretano selló la gofrera, por lo que resultaba imposible volver a abrirla, debido a que no había añadido un agente desmoldante químico. No los conocía. Otra persona se habría dado por vencida en aquel mismo momento, pero el cerebro de Bowerman tampoco tenía un agente desmoldante. Compró otra gofrera y esta vez la llenó de yeso. Y cuando ésta endureció las fauces de la gofrera abierta, no hubo el menor problema. Se llevó el molde resultante a la Oregon Rubber Company y les pagó para que vertieran en él caucho líquido. Otro fracaso. El caucho era demasiado rígido, demasiado quebradizo, se rompía enseguida. Pero Bowerman presentía que estaba cerca de conseguirlo. Descartó la gofrera. En su lugar, cogió una lámina de acero inoxidable y perforó una serie de agujeros en ella, creando una superficie parecida a un gofre, que volvió a llevar a la Rubber Company. El molde que le hicieron con aquella lámina de acero resultó ser flexible y manejable, y ahora Bowerman tenía 2 cuadrados de protuberancias de caucho duro del tamaño de un pie, que se llevó a casa y cosió a la suela de un par de zapatillas de correr. Luego se las dio a uno de sus corredores. Este las ató y corrió como un gamo. Bowerman me telefoneó emocionado y me habló de su experimento. Quería que enviara una muestra de sus zapatillas de suela de gofre a una de mis nuevas fábricas. Por supuesto, le dije. La enviaría de inmediato, a Nippon Rubber. Décadas después, vuelvo la vista atrás y lo veo trabajando arduamente en su taller, con la ayuda de su mujer, y se me pone la carne de gallina. Era como Edison en Menlo Park, como Da Vinci en Florencia, como Tesla en Wardenclyffe. Le guiaba una inspiración divina. Me pregunto si sabía, si tenía la menor intuición, de que era el dédalo de las zapatillas de deporte, de que estaba haciendo historia, rehaciendo una industria, transformando la forma en que los atletas correrían, frenarían y saltarían durante generaciones. Me pregunto si en aquel momento era consciente de todo lo que había hecho, de todo lo que haría. Yo no.